Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 5 en esta hora. Y vamos a, Señor nos ha, hemos comenzado una serie de enseñanzas con respecto a la necesidad de oración, de la oración en la vida del creyente. Y esta noche continuaremos en lo mismo. En Santiago capítulo 5, pasaje que ya mencionamos hace dos ocasiones, bueno, uno de estos servicios en este contexto de la oración. Lo mencionamos una vez más en esta noche para enfatizar esta verdad, que la Biblia revela que al final de los últimos días, el final de los últimos días hará que sea necesario que se incremente la oración en el remanente del Señor. Los últimos días, la influencia del mundo, el misterio de la iniquidad que ya está presente, la maldad que está aumentando hará que el remanente esté en una comunión más íntima con el Señor a través de la oración. Hay varios pasajes. Lo leíamos el otro día cuando el Señor dice, el día ni la hora nadie lo sabe, como en los días de Noé estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta que el día que Noé entró el arca, como en los días de Lot. Y estarán dos en una cama, el uno será quitado, el otro será dejado. Y estarán dos mujeres moliendo, la una será quitada, llevada, el otro será dejado. Los discípulos responden, ¿a dónde, Señor? Y donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y también les da una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es en Lucas 17 y 18 y Mateo 24. Velad, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Velad, velad, velad. Y Santiago capítulo 5, miren por favor, Santiago capítulo 5, dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué esa paciencia? Bueno, por lo que dice en los versículos anteriores, cuando habla de los ricos, cómo los ricos se jactan, cómo habéis acumulado, dice el versículo 3, al final, tesoros para los días postreros. Versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Aquellos hombres que no son pobres en espíritu. Aquí podemos interpretarlo como los ricos materialmente o aquellos que se consideran prósperos en su caminar sin tener en cuenta a Dios. Versículo 5, lo vuelvo a mencionar. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones. Corazones engrosados. Versículo 6, estos ricos condenan y dan muerte ¿a quién? Al justo, y él, el justo, no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, debido a la condición esta, tened paciencia hasta, ¿cuándo? La venida del Señor. Así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Así tengan paciencia hasta la venida del Señor. 8. Tened también vosotros paciencia. Tengan paciencia. Afirmen vuestros corazones. No se dejen llevar, no cedan bajo la presión, porque la venida del Señor está cerca. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la opresión, a pesar de las situaciones del mundo, a pesar de la opresión, no os quejéis unos contra otros. Versículo 9, para que no seáis condenados. No caigamos en el espíritu de este mundo, porque el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. Sí, en los últimos días habrá aflicción. Pero tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11, y he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job se mantuvo, el Señor se mantuvo. Versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Afírmate en el Señor. Y bueno, en medio de todo esto, esto trae aflicción. Versículo 13, recuerden lo que decíamos, la palabra aflicción es sufrimiento, penalidades, ya sea físicas o espirituales, por mantenerse haciendo la voluntad de Dios, esto trae aflicción. Bueno, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? La palabra enfermo es débil, sin fuerzas. Y todo esto, vinculándolo al contexto, es la opresión de los ricos. Los ricos, no en espíritu, sino los ricos en sus maldades, la opresión en la que se vive en este mundo. Bueno, tengamos paciencia. Vemos al malo prosperando, vemos al malo siendo disoluto. Tengamos paciencia, pero haga oración, haga oración. ¿Está alguno entre vosotros, 14, enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Y la palabra enfermo, aquel que está cansado del alma. Es la idea de esa expresión. Está desanimado. Está cansado. Está desfalleciendo. Así se traduce esa palabra. Enfermo aquí se traduce en Apocalipsis 3 como desfallecer. En Hebreos 12:3 como que alguien se cansa. Y ánimo, sí, tened paciencia hasta la venida de ¿quién? El Señor. Entonces vemos este contexto, la importancia de estar en oración. Entonces esta verdad creo que bíblicamente hablando está bastante sustentable, que al final de los últimos días tenemos que estar en oración. ¿Amén? En oración. En oración. En una comunión con el Señor. También los últimos días demandarán un caminar con Dios. Y nadie puede caminar con Dios si no está en constante comunión con Dios. Y oración al Señor. Constantemente, orando sin cesar y aún si recordamos, 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego habla de la venida del Señor, ¿verdad? Que no debemos estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Debemos alentarnos con estas palabras. Termina el capítulo 4 y comienza el capítulo 5. Ese día no debe sorprendernos a nosotros como un ladrón. Y luego empieza a dar una lista de cosas que los cristianos tienen que hacer en este contexto. El Señor viene, orad sin cesar, absteneos de toda especie de mal, dad gracias a Dios en todo. Y debemos guardar y guardarnos irreprensibles, vuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y en ese contexto es orad sin cesar, orad sin cesar. El Señor viene. Así que en este contexto podemos, hablando de esto, yo creo que está de más, no está de más decirlo, pero creo que es bastante claro que la oración Es un tema bíblico, es un tema muy importante en la Biblia. Muy importante. Y queremos detenernos para aprender a orar. A orar es algo que puede ser enseñado. ¿Se acuerdan los discípulos que vinieron a Cristo y le dijeron, Señor? ¿Qué le dijeron? Enséñanos a orar. Inclusive el Señor nos dio un modelo de oración. Que obviamente en la iglesia católica, pues se repite, ¿no? Pues se repite y se repite. Pero él le dice que no debemos usar vanas repeticiones. Pero es un modelo de oración que nos dice, Padre nuestro, va dirigida al Padre, santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay adoración de por medio. Venga a tu reino, la expectativa, el deseo de que Él venga pronto y que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Una dependencia de Él, de nuestra provisión diaria y aún una dependencia espiritual de Él. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Esa es la importancia de la oración. Hablando de la oración, rápidamente quisiera mencionar un poquito un desenvolvimiento de la oración a través de toda la Biblia. Y rápidamente, vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Por supuesto, tenemos en pasajes anteriores a Dios hablando con Adán, Dios hablando con Noé, tenemos a Dios hablando con Abraham. Pero en Génesis 18 encontramos esta ocasión cuando Abraham ora a Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra? Y Abraham empieza a orar a Dios. Pero es algo muy interesante cómo se expresa aquí la palabra del Señor. Génesis 18. ¿Dónde estoy? Dice, versículo 23. Se acercó a Abraham y dijo, después de que Dios le había dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Recuerden que, ¿quién vivía en Sodoma? Lot, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Entonces, Abraham, en Génesis 18:23, se acerca a Dios y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 24, ¿está ahí conmigo, amado hermano? Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová. Interesante, ¿no? Una oración como si fuera un diálogo. Si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y entonces Abraham replica, dice la palabra aquí, replicar es responde. Y dice, miren esta frase en el versículo 27 de Abraham. He aquí ahora que he comenzado, ¿a qué dice? A hablar a mi Señor. Y Abraham lo dice bien. Aunque soy, ¿qué? Polvo y ceniza. ¿Qué es la oración? Es hablar con el Señor. Aunque somos polvo y ceniza. No, le puedo expresar al Señor aún mi sentir. Abraham le expresó su sentir. Señor, ¿vas a juzgar al justo con el impío? Hasta pareciera como que lo está regañando, ¿no? O le está diciendo, a ver, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Es su sentir. Es esa confianza. La oración. En los primeros inicios en la revelación bíblica es sencillamente algo muy, muy sencillo, valga la redundancia. Es una confianza. Señor, pues ya que empecé a hablar, te voy a pedir. Y empieza a expresar su corazón. Versículo 28. Quizá le faltarán de 50 justos 5 y destruirás por aquellos cinco a toda la ciudad y le dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y luego versículo 29, y volvió, ¿qué dice? A hablarle. ¿Quién? Abraham, a hablar con Dios. Y constantemente vemos esta expresión, voy a hablar. Versículo 30, no se enoje ahora mi Señor, si hablare. Y luego el 31, y dijo, he aquí que ahora que he emprendido, ¿qué? El hablar a mi Señor. 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Oh, amados hermanos, la oración debe ser un hablar con Dios. ¿A usted le gusta hablar con los hermanos o hablar con un amigo? Hable con Dios. Hable con Dios. Sé que hay un formalismo y que hay una honorabilidad en nuestras oraciones, pero hable con Dios. Exprésele su sentir. Exprésele su gratitud, exprésele su deseo, exprésele aún su sentir, lo que no entiende. Señor, vas a juzgar al justo con el impío. En la manera más sencilla, la oración, como se nos revela en la Biblia, en los principios, es un hablar con Dios, un hablar con Dios. De allí vemos también que es la oración, precisamente es como un niño hablando con su padre. Aún vemos en Génesis 20, fíjense por favor, cuando Abimelec tomó a Sara, la esposa de Abraham, debido a la mentira de Abraham, se nos dice aquí que Abraham, en Génesis 20, 17, dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Dios había afectado el vientre de esas mujeres. Abraham oró a Dios. Ahora vemos la oración como una intercesión. Pero cuando llegamos al tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, no se nos dice mucho acerca de la oración. Vemos más bien momentos particulares de individuos orando a Dios. Y la oración o la comunión con Dios se expresaba más bien a través de sacrificios, sacrificios, sacrificios. Pero vemos la libertad que tenían estos hombres de hablar con Dios, orar a Dios. Lo vemos en Moisés, lo vemos con Josué. Más adelante, cuando el templo de Salomón, vamos a ver esta misma noche con el favor de Dios, esa oración de Salomón. Pero luego llegamos al tiempo del cautiverio babilónico, en el exilio. Encontramos ya cuando el pueblo de Dios está recibiendo las consecuencias de su pecado, la oración la vemos como una oración de confesión de pecado. Esdras, oró a Dios confesando. Nehemías ora a Dios por el pueblo. Daniel ora a Dios. También, aunque ya me pasé de ese tiempo, ¿verdad? Podemos recordar a David y vamos a ver ahorita también cómo David escribió salmos. Y vamos a aprender esta misma noche que los salmos de David, o por lo menos los primeros 72 salmos, se menciona, estas son las oraciones de David. Así dice la Biblia. El último versículo del Salmo 72 dice, y es aquí terminan las oraciones de David. Y vamos a ver la palabra oración, que es una palabra que significa alabanza. Adoración. Ya de una manera más específica, en el tiempo de Cristo, Cristo enseña cómo orar, cómo dirigirse al Padre, qué decir. La importancia de la oración en la iglesia lo vemos también porque es interesante que la iglesia de Jesucristo comenzó en una cuna de oración, si podemos decirlo así. ¿Se acuerdan ustedes? Si la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, ¿qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto? Estaban orando por la promesa. La iglesia inició en oración. Y luego tenemos los hechos de los apóstoles, los hechos del Señor a través de su iglesia, y vemos Hechos capítulo 12. En medio de las circunstancias, Pedro en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Hacía oración a Dios por él. Más adelante, Pablo en sus epístolas nos enfatiza la necesidad de la oración. Él mismo como un ejemplo. En todas sus epístolas lo vemos a él orando por sus destinatarios, ¿no es cierto? Y gozándose. Oh, cuán siempre me gozo cuando me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Y en Efesios capítulo 6 se nos presenta la oración como parte de la armadura del cristiano. Tomad toda la armadura de Dios y tomad esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aún el mismo Cristo, al final de ahí en el Getsemaní, les dijo a sus discípulos, Él terminó sus días orando. Cuando el enemigo está acechando, eran momentos en que el enemigo se iba a aprovechar del Hijo de Dios, iba a ser suelto o dejado a los ataques del enemigo. Y el Señor está orando y le pide a sus discípulos, oren conmigo, oren conmigo. Y Él mismo les dijo, velad y ¿qué? Y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, la oración es parte fundamental de el mantenerse del creyente en los caminos del Señor. Aún en los evangelios encontramos esta realidad, que hay situaciones, y el Señor lo dijo, este género no sale sino ¿con qué? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Aún Cristo lo dice hablando, y lo hemos visto, Lucas 17, Lucas 18, cuando la parábola de la viuda necia, no me gusta la expresión, ¿verdad? Pero porque parece que es muy necia, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la necia, voy a decir, la viuda importuna, tal vez. ¿Qué dijo el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? Fe en la tierra. Falta de oración. Y encontramos la Biblia terminando en Apocalipsis con esta oración. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así que la oración viene a ser un respirar vital del creyente. Cuando el Señor vino con Ananías, ¿se acuerda de Ananías? Ananías, el que bautizó a Pablo, ¿se acuerdan? ¿Se llamaba Ananías? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Si me ayudan a recordar. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Ananías que vaya y que vaya con Pablo? Y el mismo Ananías responde, Señor, pues este hombre ha sido perseguidor, ¿no? Ha perseguido a tus santos. Y le voy a leer en Hechos capítulo 9. Vaya conmigo a Hechos 9 y ahorita regresamos o iremos a otros pasajes. Se nos dice que Pablo fue llevado por la mano en Hechos 9:8, lo metieron en Damasco y versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y bebió. Y hasta ahorita no sabemos qué hacía Pablo en esos 3 días. Pero luego, versículo 10 nos dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice? Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. Ahora, es interesante, el Señor le dice, ve, ahí está este hombre, he aquí, él, ¿qué dice? Él ora. Él ora. Una de las evidencias de que este hombre era salvo ahora, es que él, ¿qué? Oraba. Él ora. Él ora. Yo sé que hay hermanos que, y todos nosotros, ¿verdad? Cuando apenas nos convertimos a Cristo, pues, no sabíamos cómo orar. Y a lo mejor usted recuerda la primera vez que le pidieron que orara en público. No sabía qué decir, tal vez. Y luego nos vamos haciendo a lo mejor un poquito más refinados en nuestras oraciones. Y a veces imitamos, ¿no?, otras palabras, porque estamos aprendiendo. Pero no perdamos la sencillez de hablar con Dios. No tratemos de hacer nuestras oraciones así como muy rebuscadas por llamar la atención o eso. Si eso sale en nuestro corazón, bien. Si realmente hablamos a Dios de esa manera, está bien. Pero esa libertad de orar. El cristiano ora, el cristiano ora. ¿Y qué hace el cristiano cuando está en situaciones difíciles? Ora. Y mientras más nos acercamos a la venida del Señor y estos tiempos son más difíciles, el cristiano necesita orar, orar, orar. Así que habiendo dicho esto, hermanos, vamos a analizar esta noche, si el tiempo nos lo permite, porque hay varios versículos. Tres palabras usadas en el Antiguo Testamento para la oración, y a través de este estudio podamos aprender un poco más lo que significa orar. Amén. Vaya conmigo a Segundo de Crónicas, capítulo 6. Segundo de Crónicas, el capítulo 6. Segundo de Crónicas, el capítulo 6. Este pasaje también lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 8. Y es aquí repetido en 2 de Crónicas capítulo 6, pero vamos a usar 2 de Crónicas 6. En el versículo 12, es cuando es la presentación, la dedicación del templo, y encontramos aquí a Salomón orando al Señor. 2 de Crónicas 6, dice versículo 12, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y dice la Biblia que extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Y dice, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo... Aquí vemos a Salomón de rodillas, con sus manos levantadas, clamando a Dios, hablando con Dios. Y versículo 14, Jehová, Dios de Israel, dijo así, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. ¿Qué has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste? Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Versículo 17, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás, y dice, a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y encontramos aquí varias palabras en el hebreo para la oración. Tenemos en el versículo 19, tú mirarás a la, ¿qué dice? Oración de tu siervo y a su ruego. Tú mirarás a la oración. Y véalo, ahí se presenta más bien como un sustantivo, la oración. La oración. Luego, otra vez se repite esa palabra en el mismo versículo 19. Dice, para oír el clamor y la oración. Es la misma palabra en el hebreo. La palabra hebrea tefilah. Oración, como un sustantivo. Y luego dice, la oración con que tu siervo, ¿qué dice? Ora delante de ti. Ahí tenemos el verbo ora. Con que tu siervo ora. Él ora. Es la palabra hebrea palaj, que es la raíz de la palabra tefila. Palaj, la acción de orar, tefila, la oración. Encontramos también otras palabras interesantes como en el 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Esa es una palabra, su ruego, es como un clamor, una súplica. Pero luego dice aquí, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración. La palabra clamor es otra palabra en el hebreo, pero da la idea de un grito, de un clamor, ese sí. ¡Oh, Señor! El clamor y la oración. Es interesante las palabras que se usan en el original con respecto a esto, a la oración. Y esta noche vamos a tratar de analizar estas dos palabras como sustantivo, la oración, o tefilah, el verbo orar, balaj, y otra palabra más, kanaj o kanaj, que da la idea de pedir gracia, pedir favor, que también se menciona, vean en 2 de Crónicas 6:37, porque constantemente, si leemos todo esto, encontramos constantemente la oración y orar. Pero miren en 2 de Crónicas 6:37. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren, dice allí. ¿Y qué dice? Oraren. Oraren a ti en la tierra de su cautividad. Este no es el verbo palaj, es el verbo kanaj que le digo. Es la única ocasión que se usa este verbo, pero viene de una raíz que significa pedir gracia. Ah, Señor, dame de tu gracia. Y bueno, vamos a llegar a al análisis de esta palabra. Pero tenemos un poquito de tiempo, hermanos, así que síganme de cerca. La primera palabra, ahí en 2 de Crónicas 6:19, tú mirarás a la oración de tu siervo. Palabra tefilá. Es una palabra, hermanos, que significa, puede significar intercesión, súplica. Por implicación, es una palabra que puede significar, se usa para una adoración, un cántico de alabanza, una expresión de alabanza. Es la palabra tefilaj más común para oración hallada en el Antiguo Testamento, así como el verbo palaj, que vamos ahorita a analizar, es también la palabra más común para oración en el Antiguo Testamento. El comentarista Vine dice de esta palabra tefilaj, dice lo siguiente: el término puede referirse tanto a una oración litúrgica y poética. Se usa como título de 5 salmos y la oración de Habacuc en Habacuc 3:1. En estos usos se refiere a una oración para cantarse durante un servicio litúrgico formal. Es una oración que se eleva a Dios como una alabanza. Vamos a ver un poquito más. Vamos a Salmos, vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 72, para que veamos allí que la misma palabrita, tefilaj, se usa allí. Salmo 72, versículo 20. ¿Está ahí conmigo? Dice, aquí terminan. Estoy en Salmo 72, 20. ¿Está ahí? Dice, aquí terminan, ¿qué cosa? Las oraciones de David, hijo de Isaí. Y es la palabra tefilá. Oh, Señor, si tú atendieses a la oración. La oración. Dice, aquí terminan las oraciones de David y han pasado 72 salmos. Mire Salmo 17:1. Es uno de los salmos que tiene como título oración de David. Salmo 17:1. ¿Lo ve allí? ¿Qué dice en la inscripción? Oración de David. Oración de David. Vamos a ver esta palabra. Primeramente, su uso en los Salmos, en los Salmos. En el Salmo capítulo 4, o no Salmo capítulo 4, en el Salmo 4, quise decir, y versículo 1, la inscripción dice al músico principal sobre Neginoth. La palabra Neginoth significa instrumento de cuerdas. Es una alabanza o un cántico acompañado de instrumentos de cuerdas. Es un salmo, un cántico, una alabanza de David. Pero nos vamos a dar cuenta que los salmos son oraciones. Son oraciones. Empieza David a alabar a Dios, pero mire cómo comienza, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye, ¿qué cosa? Y esa es la palabra hebrea, tefilá. Oye mi oración. Por eso el Salmo 72, 20 dice, aquí terminan las, ¿qué? Oraciones de David. Esto nos va dando la idea de que la oración es una alabanza. Es un clamor al Señor, reconociendo sus atributos y clamando por su obra en nuestras vidas. Me llama la atención, y tal vez para verlo como un ejemplo, estaba yo analizando y meditando en esto, ¿cuántos himnos cantamos que son una oración? ¿No es cierto? Sentir más grande amor por ti, Señor, es una oración. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca. Es una oración. Más santidad dame, es una oración. Constantemente, oraciones, oraciones. Oraciones al Señor. La oración es un adorar a Dios buscando sus beneficios a nuestro favor. Pero veamos más aquí en el Salmo, en los Salmos, la siguiente ocasión que se usa esta palabra hebrea, tefilah, como una oración, como un sustantivo, que es una alabanza. Y no solamente es una alabanza, hermanos, no nos quedemos solamente con eso. Es una alabanza, pero es una súplica. Es una intercesión por mí mismo, por otro, pero es, Señor, te lo presento a ti, oh Dios, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Señor, manifiéstate en nuestras vidas. Es una alabanza. Es un clamor. Es el Salmo 6 y versículo 9. Ahí encontramos, dice, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová, ¿qué cosa? Mi oración. Ha recibido mi alabanza, mi cántico. ¿Y cuál es el cántico? Salmo 6.1. Jehová, no me reprendas en tu enojo. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo? Está orando. Ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Puedo yo adorar a Dios y cantar a Dios y alabar a Dios a través de mis oraciones, suplicando a Él su favor? Oh, sí. Esa es la oración. ¿Cuál es el punto de esto que queremos aprender? Que la oración es alabanza. Yo alabo a Dios, no solamente cantando himnos, no solamente compartiendo con otros de Él, sino cuando yo oro. Puedo alabar a Dios. Es un hablar con Dios y proclamar sus atributos y suplicar y apropiarme de sus promesas. Salmo 17:1, ya lo veíamos, es la oración de David. Salmos 35:13, solamente vamos así como aparece en esta palabra en el hebreo, la palabra tefilah. Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Salmos 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Salmos 42:8. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 54:2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Es interesante que este fue los cánticos del pueblo de Dios. Es interesante. Fíjese, meditando un poquito en esto, alabar a Dios no es tanto, ¿verdad?, como los carismáticos hoy en día hacen. Oh, yo te adoro. Y te adoro. Hasta vení, y te adoro. Y te adoro. No, aquí la alabanza a Dios es reconocer su obra en nuestras vidas. Señor, necesito de ti. Escucha mi oración. Dios, sácame de este lodo cenagoso. Dios, sosténme. Dios, ayúdame. Señor, tú has dicho esto en tu palabra. Realmente la alabanza a Dios es cuando un corazón en oración se entrega buscando de Él sus beneficios. Porque, como el hermano mencionaba, nuestro hermano Arturo, y podemos ver aún el Salmo 51, no quieres sacrificios que yo los daría, sino cuál es la alabanza o la adoración, o como dice allí, en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y así constantemente, miren Salmo 55:1. Escucha, oh Dios, mi oración. Salmo 61:1. Salmos 61 y versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Eso es una oración. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y sí, se menciona a Dios como un refugio. Se menciona a Dios como una torre fuerte. Se menciona a Dios como un tabernáculo, pero no solamente es no, adorar no es decirle a Dios estas cosas bonitas, es realmente que es Él, es eso Él en realidad en mi corazón. Eso no es agarrar un bonito himno que habla de Dios y decirlo, ¿verdad?, sin realmente experimentarlo en mi vida. La genuina adoración a Dios se presenta, oración a Dios y adoración a Dios se presenta como una alabanza. Dios, tú has sido mi refugio de generación en generación. Sosténme, susténtame. Sé tú mi torre fuerte, oh Dios. Y cuando oramos así, es una oración de adoración. Amén, hermanos. Quiera Dios enseñarnos, hermanos. Yo sé que tal vez esto aún para mí es nuevo, esto, ver la oración desde esta perspectiva. Muy interesante. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 66:19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Ahí está la palabra, de mi súplica. El versículo 20, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y así continúa constantemente. Salmo 69:13 y así. En el Salmo 86:1, mire por favor. Salmos 86:1 es otro salmo que tiene como título Oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo. ¿Qué está haciendo David? Orando así. ¿Y está alabando al Señor? ¿Puedo yo arrodillarme y decirle, Señor, yo te ruego que tú hagas una obra espiritual en mi vida? Sosténme, Señor. Tú sabes que a veces tiendo a flaquear, pero tú sabes que he tomado votos por ti. Oh Dios, ¿verdad? Señor mío, ayúdame, me siento afligido, estoy menesteroso. Ayúdame, guárdame, sé conmigo, escucha mi oración, está atento a la voz de mis ruegos. Y a través de esa oración, ese clamor, esa dependencia, estamos adorando al Señor. Interesante. Es una palabra para adoración. La palabra tefilaj. La adoración a través de la oración. La adoración es parte importante de la oración. Hoy en día, el cristianismo profesante raramente da genuina oración a Dios. Genuina adoración a Dios. A veces nuestras oraciones solamente son peticiones. Y peticiones por cosas materiales. Si leemos estos salmos en este espíritu, se puede ir. ¿Por qué oraba David? ¿Por qué oraba David? Y estamos hablando de situaciones espirituales. Que Dios nos ayude en este aspecto de la oración. Amén, hermanos. Tan importante este aspecto de la oración, de la adoración. La oración como la adoración. Vamos a ver las veces que aparece. Vaya conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 6, ahí donde aparece esta palabrita, tefilaj. 2 de Crónicas 6, y ahorita vamos a la siguiente palabra. 2 de Crónicas 6, la encontramos ahí en el 19, ¿sí? Se los dije. Luego también la encontramos en el versículo 20. El versículo 20. ¿Dónde está? Casi al final. Dice que oigas, ¿qué? La oración con que tu siervo ora en este lugar. La encontramos en el versículo 29. Al inicio, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. En el versículo 35, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. En el versículo 39, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego. Versículo 40. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos. ¿A qué? A la oración en este lugar. ¿Qué clase de oración? Señor, escucha la oración de tu pueblo. Bueno, un ejemplo tenemos en esos 72 salmos, ¿no? O en esos salmos. Una oración de clamor, oh Dios, haz esto en mi vida. Vuélvenos, Señor, nos hemos apartado de ti, los enemigos han venido sobre nosotros. Oh Dios, recibe nuestra oración como una adoración. En Salmos, también en 2 de Crónicas 7:15, es interesante aquí, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Y aquí es el Señor respondiéndole. Mire el versículo 12 de 2 de Crónicas 7. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído, ¿qué? Tu oración. Y es la misma palabra. Yo he oído, ¿qué? Tu oración. Y le contesta el Señor con la misma palabra, tefilá. Y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahorita vamos a analizar esa palabra, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, ¿a qué? A la oración en este lugar. ¿Dios está abierto a la oración? Sí. ¿Pero qué clase de oración? No la oración, ¿verdad? Allí superficial, que nada más pide para sus beneficios, para pedir. La oración tiene que sobrepasar lo natural, sobrepasar lo material, sobrepasar lo físico. Amén, hermano. ¿Está alguno entre vosotros qué? ¿Afligido? ¿Qué? Haga oración. Estás sin fuerzas, estás oprimido, estás desanimado. Busca a Dios en oración. Y el Señor oye esa oración. Bueno, pero también, hermanos, encontramos aquí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 6 y versículo 19, como les decía, este verbo que es muy común en el Antiguo Testamento para la acción de orar. 2 de Crónicas 6, 19, al final dice: para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Les voy a hablar un poquito de esta palabra. Es la palabra hebrea palal. Así suena. La raíz de esta palabra viene de una palabra, de la palabra juzgar. Es interesante. Juzgar. Se va traducido interceder, orar, hacer o juez, juicio, juzgar, oración, pedir, pensar, rogar, suplicar. Y la idea es, de las 84 veces que aparece en el Antiguo Testamento, 80 veces aparece en una forma gramatical en el hebreo que es el hitzpacel. Es una forma gramatical, que es una acción reflexiva. De las 84, 4 aparecen en el intensivo, en el piel, así se llama. Es una construcción gramatical, una forma es que es piel, es cuando un verbo está en el intensivo. La acción más común en que los verbos en el hebreo aparecen es en la expresión kal, así se llama, donde, por ejemplo, pudiésemos decir en el kal, la acción de matar es, pues él mató o él mata. En el piel, en el intensivo, él no mata, sino él descuartiza. Es el mismo verbo, pero con este aspecto gramatical. Y el hitpatel es algo reflexivo, es como una acción llevada para consigo mismo. Él se mata a sí mismo o él... Es esa idea, algo reflexivo. Algo hacia uno. Y lo interesante... que se usa en esta forma de interceder o orar por alguien, como orar, y inclusive los comentaristas dicen, pues no queda bien claro por qué precisamente se usa en el hitpatel o en el reflexivo el verbo para expresar la acción de orar, puesto que esta forma verbal en sentido reflexivo, La forma verbal en sentido reflexivo revierte la acción del sujeto. Lo que quizás se quiere es enfatizar el papel que tiene dentro de la oración la persona que ora. Estoy intercediendo, orando, pero pensando en mí mismo. Y si viene de la raíz de juzgar, se lleva al entendimiento que cuando oro, estoy analizándome a mí mismo, juzgándome a mí mismo, pensando en mí mismo. ¿Cómo lo puedo decir? Voy a abundar y tal vez nos va a ayudar esto. Hay un libro muy interesante, se llama Theological Workbook del Antiguo Testamento, y analiza las palabras en el hebreo de una manera muy interesante. Y este libro dice, al relacionarse la palabra palal con un término árabe, fala, se considera esta palabra palal como cortar o herirse a sí mismo. La idea de tomar una espada por el filo y cortarse a sí mismo. Y refleja la costumbre pagana de herirse durante el frenesí de la oración o adoración pagana, algo prohibido por la ley. ¿Se acuerdan de los sacerdotes en el Monte Carmelo que oraban? Y en su clamor, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Y ellos se sajaban a sí mismos. Y de ahí viene esta palabra, orar, es me juzgo a mí mismo. Estoy pensando en mí mismo. Se sugiere también que viene de una raíz que significa caer, que es, enfatizando así la oración como el postrarse a Dios. Es invocar a Dios como juez. También viene de un término que puede ser quebrar, romper, o en el reflexivo, me quebranto a mí mismo delante de ti, Señor. No voy a agarrar una espada, un cuchillo para cortarme. Oh, mírame, Señor, mira, mi sacrificio. Pero la idea de la oración es, Señor, vengo a ti, y es que yo necesito de ti. Es algo reflexivo. Si analizamos aún la oración como adoración y en los salmos, vemos: Señor, oh, te ruego, recibe mi oración, porque yo estoy así, porque me encuentro así, porque necesito de ti. Aunque se presenta como una adoración, un cántico, pero es algo reflexivo. ¿Por qué oro? Es porque necesito alimentar el ego de Dios y que Dios me vea que dependo de Él y necesito de Él. Está bien, hijo, te voy a hacer. No. La oración es una necesidad. Es una necesidad. Oh Dios, te pido, aún en intercesión te pido por tal hermano, Señor. Sosténle. En medio de que ahora no está viniendo a la iglesia, Señor, ayúdale. Yo recuerdo cuando yo me sentía tal vez en una situación así, Señor. Ayúdale. Oh Padre, líbrame a mí de un día dejar de venir a la iglesia. Siempre la oración de una manera reflexiva. Reflexiva. Y así encontramos esta palabra. La primera ocasión, hablando del principio de la primera mención que se usa la palabra palal, orar, en el Antiguo Testamento es cuando Abraham oró por Abimelec. Vaya conmigo a Génesis 27. Génesis 27. Habla el Señor a Abimelec y le dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Está ahí conmigo, hermano? Génesis 27. Porque es profeta. Profeta mentiroso, ¿no? Abraham había mentido, aunque era una mentira a medias, ¿no? No sé si hay mentiras a medias o verdades a medias. Pero Abimelec había tomado a esta mujer. Él lo dijo en la integridad de mi corazón. Y Dios se lo dijo. Dios, no él lo dijo. En el versículo 6 le dijo Dios en sueños a Abimelec: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también por eso te detuve de pecar contra mí. Ahora pues, versículo 7, devuelve la mujer a su marido. ¿Quién era su marido? Abraham, porque es profeta. ¿Y qué dice? Orará por ti. Palal, la primera vez que se menciona, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La primera ocasión que se menciona. La segunda oración. Okay. Y luego más adelante nos dice, en el versículo 17, entonces Abraham, ¿qué dice? Oró. Y mire, es la segunda ocasión, aquí estoy mal en mis hojas, dice, la segunda ocasión que encontramos la palabra hebrea, palal, en el Antiguo Testamento, es en el versículo 17. Entonces Abraham, ¿qué dice? Oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer. ¿A dónde voy con esto? Abraham sabía que él había dicho lo que no debía decir. Y ahora Dios le pide a Abraham que qué haga. ¿Que ore por quién? Por Abimelec. Ahora, yo no, tal vez esto que voy a decir es una especulación, pero ¿se puede usted imaginar a Abraham orando? Ay, Señor, te pido por Abimelec. Yo no sé por qué él tomó a mi esposa. De veras. Yo sé que yo le dije que, pues, que era mi hermana, pero te pido por Abimelec. De plano, ¿cómo se fue? ¿Cómo me fue a creer, Señor? ¿Usted piensa en Abraham orando así? No, ¿cómo sería? Señor, me pides, estoy especulando, ¿no? Pero me pides que ore por este hombre, que en la integridad de su corazón llevó a cabo una acción. Pero yo fui el pequé contra ti. Oración, ¿cómo? Reflexiva. Juzgándome a mí mismo. Ese es el sentido de la oración. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? ¿Y el publicano? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias. ¿Qué decía? Porque no soy como este publicano. ¿Se acuerdan del publicano? Se golpeaba el pecho y ni siquiera quería levantar. ¡Oh, Señor, sé propicio a mí! Pecador, una oración reflexiva. Aún tenemos que, estamos aprendiendo a orar, yo creo, aún con todo esto. Porque a veces nos podemos levantar aún en una oración pública y decir, Señor, oh Señor, reprende a todos esos que no vienen a la iglesia. ¿Y cuántas veces a veces así lo hemos expresado? Oh Señor, cuando debiéramos orar, Señor, gracias. No está en nosotros, Señor, el querer y el hacer por estar aquí. Gracias Dios, porque tú nos has traído. Oh, que nuestra oración sea reflexiva, reflexiva, reflexiva. Miren Génesis 48:11. Génesis 48:11. Es interesante, esta es la tercera ocasión que se usa la palabra palal en el Antiguo Testamento. Se traduce, no se traduce oración o orar, la acción de orar, sino porque es una palabra que también da la idea de estimar algo, darle valor a algo, considerar algo, juzgar algo. Por ejemplo, mira este florero, qué bonito. ¿Tú cuánto piensas que cuesta? Bueno, yo juzgo, a la idea, estimo, yo pienso que vale esto. O estoy en una condición del Señor, yo estimo, yo medito, yo analizo. Esta es mi condición y te pido que tú seas conmigo. Estoy reflexivamente analizando y juzgando mi propio corazón. No por mí mismo, sino por lo que Dios ha dicho. En sí la palabra confesar, confesar mis pecados, significa decir lo mismo. Dios declara, has pecado. Y dices, oh Señor, yo juzgo. Sí, he pecado contra ti. Y por eso en Génesis 48 y versículo 11 dijo Israel. ¿Se acuerdan cuando le trajo José a su padre Jacob? A su padre Israel le trajo sus dos hijos, ¿verdad? Para que los bendijera. Y él dijo así. No pensaba yo ver tu rostro. La palabra pensaba es la misma palabra palal. Obviamente no se va a traducir allí. No oraba yo el ver tu rostro. Es no pensaba. Yo estimaba que ni siquiera iba a ver tu rostro. Juzgaba por las circunstancias. Me dijeron que había sido arrebatado por una fiera, que estabas muerto. Yo no pensaba, ni siquiera juzgaba ver tu rostro. Y ahora te he visto a ti y a tus hijos. Entonces entendemos la expresión de la palabra orar. Reflexivamente, juzgar mi condición. Juzgar mi condición. Por eso encontramos ese sentir. Y qué interesante, constantemente, la palabra que más se usa en el Antiguo Testamento para orar, para la palabra, el verbo, la acción de orar. Interesante, interesante esta palabra. ¿Dónde está? Aquí está. Y hay muchos versículos, hermanos. Muchos, muchos, muchos versículos. Pero volvamos al segundo de Crónicas. Sería muy interesante ver cada versículo, pero bueno, aquí estaríamos un buen tiempo. Pero en segundo de Crónicas, capítulo 6, 7. ¿Se acuerdan cuando Dios habla y le dice a Salomón? Se le apareció de noche, segundo de Crónicas 7:12. Le dice, yo he oído tu tefilá, yo he oído tu oración. Yo he oído tu alabanza a través de tus palabras. Tu dependencia de mí, oh Señor, necesitamos de ti. Si alguien orare a ti, Señor, recibe nuestra oración, Señor. Y le dice el versículo 13, segundo de Crónicas 7:13, si yo cerrare los cielos, y le dice, para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice? Y orare. Palal. Si reflexivamente analizan y juzgan y estiman y piensan correctamente en cuál es su condición y me buscan, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Sí, la oración, amados hermanos, es el juicio honesto del corazón del cristiano que ha de producir arrepentimiento. Esa es la oración. El juicio honesto del corazón del creyente produciendo arrepentimiento. Oh, nuestras oraciones a veces, ¿saben qué, hermanos? Están en otra esfera. Estamos, ¿verdad? Ay, Señor, te pido. Ay, Señor, te pido. Ay, Señor. Y sí, es el es como si fuese, no sé, un cupón de oferta, ¿no? Ay, necesito el Señor, que me intercambiamos, yo te voy a pedir. Cuando realmente lo material no es un problema para Dios. Él quiere ir más profundo en nuestro corazón. Y nuestras oraciones a Él expresan el sentir de nuestro corazón. Pero vayamos a esta última que mencionábamos en 2 de Crónicas 7, 6, quise decir, versículo 37. Vaya por favor allí conmigo, ¿está, hermano? Se lo voy a dar. Bueno, varias hojas aquí, muy interesante este estudio. 2 de Crónicas 6, 37, y es la palabra, se usa una vez aquí, dice: y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad. Y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón. La palabra ahí para oraren, es una palabra que viene de idea de rogar, suplicar, implorar por la merced, por la misericordia, por el favor. Da la idea de alguien que se inclina hacia un inferior, un amo que le dice: está bien, voy a darte esto. Este es otro aspecto de la oración. No venimos al Señor porque somos dignos. Venimos a Dios suplicando para que nos conceda su favor, su gracia, su piedad, su compasión. ¿Recuerdan lo que dijo? Lo leíamos hace ratito. Ay, ¿cuándo fue que cuando decimos? Cuando Abraham, ¿se acuerdan? Hablo contigo, Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y esa es la expresión de la oración, si ellos oraren. Oh, Señor, sé que he pecado. Te pido que tú hagas una obra en mí, porque tú puedes restaurar. Adoración, porque yo reflexivamente he hecho mal delante de ti. Y Señor, no vengo en mis méritos, tú concédeme de tu gracia. Concédeme de tu misericordia, Señor. Eso es un aspecto de la oración. Suplicar el favor de Dios. Suplicar el favor de Dios. Para usar la ley de la primera mención de esta palabra en el Antiguo Testamento, la encontramos en Génesis 33:5. Génesis 33:5, cuando se encontraron Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Le dice: alzó sus ojos, vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Le dijo Esaú a su hermano Jacob. Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y la palabra es Canaán, Canaán, no calla, Canaán. Se traduce allí como... En el inglés dice: son los hijos que Dios ha dado por gracia a tu siervo. En nuestro español dice: son los hijos, niños, que Dios ha dado. Pero la idea es la palabra kayaj. Dios me ha concedido, ha inclinado su favor hacia mí y me ha concedido estos hijos por su misericordia. Y qué interesante que esa misma palabra se traduce como oración también. En nuestra oración vamos al Señor como el siervo mira a la mano de su Señor. Oh Dios, concédeme tu misericordia. Ahí mismo en Génesis 33:11, la segunda vez que se menciona este versículo, esta palabra, dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios, ¿qué dice? Me ha hecho merced. Dios me ha hecho merced. Esa es la expresión de esa palabra. Que en 2 de Crónicas 6:37 dice: si ellos oraren a ti, oraren, ok, Dios, no, la idea es suplicar en tu merced. Oh, Dios nos libre de venir a Dios. Dios nos libre de venir a Dios con un espíritu de arrogancia. Es un privilegio. Y sí dice la Biblia. Dice la Biblia que debemos acercarnos confiadamente. Pero nunca debemos perder ese sentido. Señor, si estoy aquí es porque necesito que tú me concedas de tu gracia. Ahora, el Nuevo Testamento nos lo explica un poquito mejor. En Juan capítulo 14, Cristo dijo: vosotros podéis orar. Y les dice: cuando oren al Padre, oren, ¿cómo? En mi nombre. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los cristianos oramos diciendo: te lo pido en quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo que encontramos la gracia de Dios. Es en Cristo que encontramos la misericordia de Dios. No vengo en mi nombre, no vengo en mi dignidad. No, es por Jesucristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder aprender juntos a orar. Orar, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si lleven, suba nuestra oración como una alabanza al Señor en una actitud de reflexión de nuestra propia necesidad, suplicando su merced para nuestra vida. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor.